Bienvenidas, bienvenidos. Somos Belén Marín y Félix Martín y esto es Justicia Poética, el nuevo programa de podcast que emitimos gracias a la Unión Progresista de Fiscales a la que ambos pertenecemos. En este podcast vamos a tratar temas de plena actualidad jurídica que preocupan a la sociedad y que analizaremos desde una perspectiva jurídica, social y humana, intentando dar a conocer el servicio público que realizamos al ciudadano. Intentaremos que sea un debate jurídico y social de altura, con respeto, con rigor y que invite a la reflexión y además entretenga a los oyentes. Daremos para eso mucha importancia a los invitados de lujo que tendremos en nuestro programa y que serán juristas de reconocido prestigio o personalidades del mundo de la cultura.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Belén, estoy súper contento de poder iniciar este proyecto contigo. Somos fiscales y no estamos acostumbrados a hacer estas cosas, así que no sé cómo va a salir, pero vamos a hacerlo todo lo bien posible. Y lo primero que voy a hacer es presentarme para todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Félix Martín González. Soy fiscal, un orgulloso fiscal, soy fiscal de Barcelona, ahora mismo estoy en una comisión de servicio desempeñando la función con mucho honor de director de formación de la carrera fiscal. En este nuevo programa vamos a tratar de explicaros cómo funciona la Administración de Justicia desde dentro, contando con nuestra propia experiencia y la experiencia de excelentes profesionales a los que vamos a entrevistar. Pero lo importante es que no solo queremos acercarnos a profesionales del mundo de la justicia, sino también de otros mundos, porque queremos que sumando todos tenemos muchas cosas que decir. Y voy a empezar a hacerte una pregunta, querida Belén. ¿Qué pensaste cuando te llamó la Unión Progresista de Fiscales para ofrecerte la posibilidad de hacer este podcast?
Sinceramente, Félix, me sorprendió muchísimo la propuesta. Ni siquiera me había planteado esta posibilidad, pero dos segundos después empecé a pensar en lo maravilloso que era poder dar a conocer lo que hacemos. Los fiscales muchas veces somos los desconocidos de la Administración de Justicia y muchas veces la gente se forma una idea con las películas americanas que no responde exactamente a cómo funcionamos aquí en España. Y por eso me parece una maravillosa oportunidad y sobre todo ser hacerlo contigo, mi querido amigo. ¿Y tú qué pensaste cuando yo te llamé?
Pues yo, la gente que conozca a Belén, es que a Belén no se le puede decir que no. Entonces a Belén hay que decirle que sí y a mí cualquier oportunidad de poder colaborar contigo y encima algo que me motiva, como es acercar y en las leyes en las que creemos y acercar la justicia al ciudadano, pues siempre encima si es contigo Belén, pues voy a decir que sí. Y así que vamos a empezar y vamos a explicar a las personas que nos escuchan de qué vamos a hablar hoy. El programa de hoy, nuestro primer programa, lo vamos a dedicar a los delitos contra la libertad sexual y a las novedades introducidas por la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Solo Sí es Sí, que, como algunos de ustedes sabrán, como alguno de vosotros sabréis, entra en vigor el 7 de octubre de 2022, o sea que más de actualidad, imposible.
Todos recordamos el caso conocido como el caso de la manada, un monstruoso delito contra la libertad sexual que tuvo lugar en los Sanfermines del 2016 y que provocó una fuerte reacción social que puso en evidencia la necesidad de mejora de la regulación de este tipo de delitos y de la sensibilidad con la que se abordan los temas de violencia sexual por todos los profesionales que intervienen en su tratamiento.
Es importante, yo creo, Belén, no sé si pensarás lo mismo, partir de una serie de datos objetivos que son muy claros. Cuando afrontamos el abordaje de los delitos contra la libertad sexual, debemos partir de estos datos que nos ofrecen un muy relevante punto de partida. Primero, la violencia sexual tiene un rostro abrumadoramente masculino en su autoría. Y segundo, las víctimas son muy mayoritariamente mujeres y menores, niñas, niños y adolescentes. Según el estudio sobre sentencias del Tribunal Supremo dictado en 2020 por delitos contra la libertad sexual, datos del propio Tribunal Supremo, un 93,8% de los delitos del 2020 por los que fueron condenados por el Tribunal Supremo fueron cometidos por varones frente a un 6,2% cometidos por mujeres. Igualmente, las víctimas fueron abrumadoramente mujeres, 83% frente al 17%. Por ello, tenemos que afirmar con rotundidad que la violencia sexual es fundamentalmente una violencia contra las mujeres que exige una mirada desde la perspectiva de género.
Y para analizar esta materia tenemos la enorme suerte de contar con dos invitadas de lujo. En primer lugar, Teresa Peramato Martín, fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Su currículum es tan extenso que solo mencionaré algunos de sus últimos cargos. Desempeñó el cargo de fiscal delegada de la Jefatura del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para la violencia contra la mujer desde el 2005. Ha sido fiscal adscrita a la fiscal de sala de violencia contra la mujer de 2010 a 2018, fiscal ante el Tribunal Constitucional de 2018 hasta 2021, miembro del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, presidió la Unión Progresista de Fiscales hasta el año 2021 y desde mayo del 2021 es la máxima responsable dentro de la Fiscalía de la Violencia contra la Mujer, de cuyo nombramiento nos sentimos todos los compañeros profundamente orgullosos. Muchas gracias, Teresa, por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias a vosotros, es un honor.
Y en segundo lugar, es un enorme lujo contar con nosotros con una de las escritoras más conocidas y más prestigiosas de España, y periodista, Elvira Lindo. Periodista y escritora, como os he dicho, muchos la conocerán por sus libros infantiles, como Manolito Gafotas, por lo que se hizo muy popular y es un clásico hoy en día de la literatura infantil española. Olivia, una niña muy traviesa cuyas aventuras van destinadas a un público de corta edad. En 1998 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Los Trapos Sucios de Manolito Gafotas. La autora ha escrito en los últimos años muy importantes novelas para adultos, entre otras El Otro Barrio, 1998, Algo Más Inesperado que la Muerte, 2002, Lo que me queda por vivir, 2010, o a corazón Abierto, en el 2020. Además, ha realizado guiones para películas y es colaboradora del País desde el año 2000 hasta la actualidad. Muchas gracias, Elvira, por estar en nuestro primer programa de La Justicia Poética.
Pues aquí estoy, Justicia Poética. Muchas gracias.
Y para empezar el debate, vamos a preguntar a Teresa por qué se ha especializado a lo largo de su carrera en la lucha por la igualdad, los derechos de la mujer y la violencia de género, y si cree que desde la carrera fiscal podemos contribuir en alguna medida a mejorar la sociedad y a prevenir este tipo de conductas delictivas.
Bueno, muchísimas gracias, lo primero. Mi aterrizaje en esta especialidad tiene que ver con una trayectoria vital. Desde muy jovencita tuve la ocasión de ver determinadas conductas relacionadas con las mujeres que no me gustaron y con las que creí que tenía que empatizar y luchar por esa igualdad tan deseada desde hace tantísimo tiempo. Pero además he tenido el gran lujo de contar con compañeros, con fiscales, compañeros y compañeras, con jefes y jefas que han tenido una lucha, se han implicado siempre por la igualdad, tanto la igualdad de género como la igualdad en otros ámbitos, porque por desgracia la discriminación por distintas motivaciones es una constante en nuestra sociedad. Podría mencionar algunos, por ejemplo, Carlos Jiménez Villarejo, José María Mena, María Ángeles Sánchez Conde, la actual fiscal, teniente fiscal del Tribunal Supremo, que además fue mi jefa en el Tribunal Constitucional y para mí ha sido una maestra. El hecho de que yo aterrizara como fiscal de Cana de Violencia de Género en Madrid fue una pura casualidad. Siempre pensé, cuando salieron los cargos para ocupar esa posición a concurso, que la plaza sería del que en ese momento era el fiscal decano de violencia doméstica. Hasta entonces se llamaba violencia doméstica, pero un día, por casualidad, entré en su despacho, me dijo que él no podía ser, que si quería serlo yo, y no lo pensé dos veces. Y la verdad es que tengo que comentaros que para mí ha sido la trayectoria profesional más impactante y que más me ha aportado a nivel profesional y a nivel humano. Y a la segunda pregunta, si podemos hacer los fiscales. Si no nos movemos los fiscales, esto no avanza. Desde el punto de vista de la justicia, somos los fiscales, y yo eso lo quiero decir para que todos los compañeros y compañeras que nos oigan y la sociedad que tiene que conocernos un poquito más, somos una pieza fundamental en el engranaje de la justicia. El fiscal tiene en sus manos la posibilidad de impulsar un canon reforzado en la investigación de todos los delitos. Y cuando hablamos de la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja o de cualquier otra manifestación de violencia de género, es importantísimo hacer esa investigación con una extremada diligencia para poder averiguar qué es lo ocurrido y hacernos con esa masa probatoria que nos va a dar posibilidad de ir a la acusación y al juicio oral con todo el poder del mundo para defender lo que es justo. Somos los fiscales el engranaje, la pieza fundamental del engranaje. Tenemos la posibilidad de articular medidas de protección para las víctimas, para las mujeres y para sus hijos e hijas, de hacer acusaciones fundadas, de intervenir en la ejecución de las penas. y sobre todo, y también una cosa que a veces olvidamos mucho, de hacer efectivo el derecho a la reparación. De manera, evidentemente, los fiscales podemos hacer mucho y que nadie lo olvide, somos protagonistas en esta lucha.
Muchas gracias, Teresa.
Elvira, me dirijo ahora a ti. Tú en tu dimensión pública, como escritora, como intelectual, siempre has sido una gran defensora de la igualdad de las mujeres. ¿Qué es lo que te lleva desde el principio de esa dimensión pública a esa defensa? ¿Y qué crees que se puede hacer desde el punto de vista de la cultura para la prevención de esta lacra social que es la violencia contra la mujer y los delitos sexuales contra la mujer?
Bueno, hay dos cosas que me preguntas. Una tiene que ver con mi biografía, ¿no? Entonces yo creo que en la biografía de las mujeres como yo, mujeres de edad madura, que nos, en mi caso, que comencé a trabajar a los 19 años muy pronto en los medios de comunicación, digamos que yo creo que teníamos muy poco sentido de lo colectivo, o que esa colectividad estaba más relacionada con los derechos laborales que con los que implicaban igualdad de género, etcétera. Es decir, que en ese aspecto las mujeres estábamos muy solas, actuábamos o nos defendíamos en soledad. No es ahora como que las cosas, digamos, se plasman de una manera colectiva sobre derechos de la mujer, de la igualdad, de la conciliación, de la violencia de género, etcétera. Cuando yo comencé a trabajar, pues fíjate, en el año 81, yo era una chica progre que entraba a trabajar en la radio, una chica de barrio, y entonces los derechos de los trabajadores estaban en primera línea, es decir, que teníamos mucha conciencia de clase, pero esa conciencia de clase estaba exenta de ciertos derechos civiles. En eso tuvimos que aprender no solamente los hombres, sino las mujeres de izquierdas también. Es decir, que lo que le pasaba a una podía pasarle a muchas, ¿no? Entonces yo creo que ha sido ese el gran aprendizaje a lo largo de la profesión. Y ahora en ese aspecto veo a las mujeres con más resguardadas por un discurso social que digamos que es más consciente o más sensible a las cosas que nos ocurren las mujeres. En mi caso, pues yo soy una mujer curtida, como todas las mujeres de mi generación, fuerte, porque a la fuerza ahorcan, o sea, porque tenías que defenderte tú sola de lo que te ocurría. Eso está bien, por una parte, pero por otra parte no conocíamos el discurso. Y digamos que el discurso feminista era como más, al menos aquí en España, más básico. Entonces, con los años se ha sofisticado y entendemos más de qué manera se puede colar la desigualdad de género, tanto laboralmente como vitalmente, como la familia, etcétera. Y luego la segunda pregunta que me hacías, que ya no me acuerdo porque he hablado de mi biografía,
que es muy interesante, así que sí, nos ha encantado, es el papel de la cultura.
Pues el papel de la cultura es fundamental. Yo te diría que por un lado está la información periodística, que creo que es que el hecho de que sea rigurosa y fundamental es como en todo. O sea, es como ahora mismo la falta de verdad en muchas de las informaciones que debieran ser objetivas y verificables es una lacra que tenemos en el periodismo, tanto en la cuestión feminista, como en la cuestión de la salud, como en la cuestión, o sea, hay tantas cosas en las que se puede mentir y modificar, digamos, el ambiente social, que es importantísimo que la información que demos sea verificable y que, digamos, contrastada. Y en eso lo sabéis muy bien, en esta época que ha sido de una, digamos, de una amplia, fuerte lucha feminista, también ha existido, como siempre que se avanzan los derechos civiles, una reacción, porque eso es históricamente es así. Entonces, enseguida se considera la lucha feminista algo partidista y digamos que desde medios más conservadores o más reaccionarios, pues de repente empiezan a introducir cosas como... Tú lo decías muy bien en vuestra introducción. La mayoría de las víctimas de la violencia de género son mujeres. La mayoría de las víctimas son niños, mujeres, son los seres más vulnerables físicamente, por así decirlo, o culturalmente más vulnerables, ¿no? Entonces, el empezar a introducir dudas sobre eso, el empezar a decir que hay denuncias falsas, es decir, que todo eso ha formado parte de la reacción a este avance feminista. ¿Qué pueden hacer los medios? Yo creo que pueden hacer en eso lo que pueden hacer en todo, contar cosas que sean verdad. Parece que la verdad, si nos ponemos desde un punto de vista cínico, no existe, pero sí que existe. Contar las cosas de verdad, que sean verificables. Y luego está la opinión, los que, digamos, ejercemos nuestra opinión a diario o cada semana, ¿no? Y yo creo que hay que contar con nuestra honestidad. Es decir, dentro de una sociedad muy crispada como la nuestra, muy polarizada, no digo como la española, ahora es algo que es transnacional, ¿no? Pues el tratar de contar la verdad sin dejarse arrastrar por estos tiempos tan violentos, ¿no? El tratar de hablar de la lucha feminista, muchas veces desoyendo voces que son realmente agresivas y violentas. Es difícil porque las mujeres que escribimos estamos muy en primera línea, ¿no? Y yo eso lo he vivido mucho. He vivido como la primera cosa que se utiliza para estar en contra de algo que tú argumentas es el descrédito intelectual. O sea, que he vivido en primera línea lo que se hace con las mujeres cuando se las quiere callar.
Muchas gracias, Elvira. Siguiendo con la línea de esto que comentaba Elvira de decir la verdad, a mí me gustaría que explicara Teresa a nuestros oyentes qué novedades introduce esta ley del solo sí es sí que serían destacables o que son lo más importante de esta norma nueva.
Las dos fundamentales es el cambio de paradigma que incorpora primero al sistema jurídico y segundo a nuestra conciencia social sobre lo que es la autonomía y la libertad sexual de las mujeres. Son dos ejes fundamentales sobre los que pivota la ley: el consentimiento afirmativo y la eliminación de la diferencia entre agresión y abuso sexual. Es decir, comenzando por la segunda, las mujeres, para denunciar un ataque a su libertad o autonomía sexual, ya no tienen que probar ni alegar que ha habido violencia o intimidación o que se han resistido para que sea considerado el acto agresión sexual. Y esto les va a empoderar, les va a dar tranquilidad, les va a dar seguridad. Y en segundo lugar, y el eje más importante a mi modo de ver, es el consentimiento afirmativo. Hablamos de consentimiento afirmativo, que es el consentimiento expreso que se puede expresar la voluntad real de la persona a mantener una relación sexual de cualquier manera, por palabras, por gestos, por participar activamente en la relación sexual. Todos somos adultos, no somos tontos, sabemos de qué hablamos. Cuando hablamos del consentimiento afirmativo y una mujer, porque decía antes Félix, la mayoría de las víctimas son mujeres, niñas y niños, cuando una persona dice no a un contacto sexual, evidentemente no está diciendo sí. Luego el no es no está incluido en esa ley de solo sí es sí. Pero si una persona, mayoritariamente mujeres y niñas, incidiré, si me dejáis dos minutos en ese aspecto, no dice nada en relación a un acto sexual, la otra persona no se puede dirigir en intérprete de lo que sea la voluntad de la otra persona. Y si tiene dudas sobre cuál es la voluntad real de la otra persona, tiene que adoptar las medidas que sean necesarias para asegurarse de que cuenta con el consentimiento del otro o de la otra para participar en esa conducta sexual. Fijaros, yo siempre, y me gusta decirlo porque creo que es la mejor manera de explicarlo, hay dos códigos extranjeros que nos dicen cosas impresionantes y que creo que son una lección. El Código de Educación de California le dice a los chicos, a las chicas, a los adolescentes universitarios cómo se tienen que desarrollar las relaciones sexuales. Y les dicen, tienes que contar siempre con el consentimiento de la otra u otras personas. Desde el inicio, durante toda la relación, si una persona dice no a un determinado acto, debes parar, no seguir adelante. Si en un momento determinado dicen, hasta aquí hemos llegado, debes parar, no seguir adelante. El hecho de que sea tu pareja no quiere decir que esté consintiendo. El hecho de que hayas mantenido relaciones sexuales anteriormente no quiere decir que vaya a consentir en esta ocasión. El hecho de que mantenga relaciones con mucha gente no quiere decir que quiera consentir relacionarse contigo. Y si tienes dudas sobre el consentimiento de la otra persona, tienes que adoptar las medidas razonables en las circunstancias del contexto para asegurarte de que estás contando con su consentimiento. Y ese criterio ha sido llevado, por ejemplo, al Código Penal de Canadá, que para mí es el mejor sistema, la mejor regulación. El Código Penal canadiense, he dicho catalán, se me ha ido, dice que se tiene que contar con el consentimiento expreso, el consentimiento afirmativo de la otra persona en la relación sexual. Y no valdrá como defensa el que se alegue por parte del investigado que él creía que contaba con el consentimiento de la otra persona. Si esa creencia está motivada por dos cosas, dice el código canadiense. Por su propia autointoxicación, si estás borracho me importa tres cuernos. Tú tienes que asegurarte de que la otra persona está consintiendo o que no has adoptado las medidas necesarias para garantizar que contabas con el consentimiento de la otra persona. Hasta el punto de que el Tribunal Supremo de Canadá ha dicho que la culpabilidad de los investigados, de los denunciados, se acreditan tanto cuando ese investigado sabía que la mujer estaba diciendo esencialmente no, como cuando sabía que no estaba diciendo esencialmente sí. Fijaros qué matiz tan importante. Si tienes dudas sobre el consentimiento de la otra persona, no puedes acceder al cuerpo de la otra persona. Es una relación ilícita.
Sí, por supuesto.
Y me dejáis medio minuto. Los datos que decía Félix, que son los del grupo de trabajo de análisis de sentencia del Tribunal Supremo, son todavía mucho más certeros si acudimos al de denuncias del Ministerio del Interior. Fijaros, el 85% de las víctimas de violencia sexual son mujeres, niñas y niños. Solamente el 85% mujeres y niñas, solo el 15% son hombres. Ojo, de los varones, el 62% son niños. Lo que tú decías antes, Elvira, es una violencia sexual que se comete sobre todo sobre mujeres, niñas y niños porque está el patrón de la dominación, el sesgo y la ideología patriarcal. Se abusa, se agrede sexualmente a las personas que se consideran en ese patrón de dominio más vulnerables. Y el 94% de los detenidos son hombres. Solamente hay un 4% de detenidas mujeres. ¿Y sabéis qué delitos cometen las mujeres? Corrupción de menores, pornografía y prostitución. Las agresiones sexuales de las que estamos hablando normalmente, las manadas y no manadas, la cometen solamente hombres sobre niñas, niños y mujeres.
¿Y por qué
esa es la
creéis
realidad a la que tenemos que atender?
¿Qué ha levantado tanta polémica esta norma? ¿Por qué creéis que se ha empezado a hablar de que era preciso un contrato para mantener relaciones? Incluso se ha llegado a decir que era una ley contra los hombres. ¿Qué opinión os merecen estos comentarios?
Habría que pensar por qué. Yo creo que hay mucha literatura y ciencia escrita sobre eso. Habría que pensar por qué lo de las mujeres es siempre algo tan sensible en todas las culturas y en todas las sociedades. Es decir, que desde que sin quererlo protagonizamos, digamos, una parte importante de las ideologías. Ahora hay un crecimiento de las ideologías ultraderechistas, ultraconservadoras, ultrarreligiosas, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y digamos que el asunto de que relacionado con las mujeres está implícito en todo ello. Yo creo que es uno de los primeros puntos que abrazan estas ideologías. ¿Por qué? Yo creo que porque es la mitad de la población sometida. Es decir, que entonces ahí pues se albergan sentimientos culturas religiosas, fanáticas, ideológicas, lo que sea. Pero el caso es que se trata de someter a la mitad de la población. ¿Por qué tú escuchas los discursos escuchas el discurso de Trump o de Bolsonaro? Los discursos incluso de algunas mujeres que se están, digamos, protagonizando de la ideología ultrarreaccionaria. ¿Por qué? Pues yo creo que de alguna manera digamos, la situación de las mujeres en la sociedad es lo que marca realmente qué nivel de progresismo tiene esa sociedad. Desde luego es una lástima ser protagonista de la historia, pero yo creo que sí. O sea, que ya hemos llegado a la conclusión de que mantener a las mujeres bajo la bota es una forma de, digamos, de generar una sociedad con miedo, ultra reaccionaria, muy tendente al fanatismo religioso, ¿no? Entonces, a mí lo que me da miedo de todo esto, primero que empezamos a saber que entre las personas que mandan y que mandan a la mujer a tener un papel subordinado también hay mujeres, y que parece es esencial en ciertas tendencias dominantes que hay ahora. Hay una ola de neoconservadurismo y hay que tener mucho cuidado porque yo creo que en estos momentos que vivimos, en los que es verdad que creo que la gente o el pueblo, como se diga ahora, la gente se siente perdida porque ha habido como una globalización que ha hecho sentir a la gente que estaba perdida en un mundo que, digamos, que pierde partes de su identidad, de todas esas cosas que nos unen a lo más íntimo de nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese sentirnos perdido hay que tener mucho cuidado con esa nostalgia que nos lleva a sociedades muy reaccionarias. Y las mujeres somos, digamos, vulnerables en esto porque siempre se nos manda a casa. Siempre se nos manda, pues, el hecho de que, por ejemplo, ahora ya tampoco natalidad en España, etcétera. O sea, siempre hay muchas razones para enviarnos de nuevo a casa. Hay muchas razones para taparnos la cabeza. Hay muchas razones para dejarnos fuera de, digamos, de las ambiciones laborales. Esto Teresa seguro que lo sabe expresar mucho mejor. Pero desde luego creo que políticamente hay ahora una ola de involución general y creo que tenemos que tener las cosas muy claras, ¿no? Porque las mujeres somos las que tenemos los hijos, en fin, tenemos unas razones por las que tenemos que estar más en guardia con determinadas cosas,
¿no? Yo no me expreso mejor que ella, imposible. Lo que sí, yo, a la primera pregunta, llana y directa como suelo ser yo, a mí me parece una frivolidad, un despropósito que se pueda aducir, que si hay que ir al notario, que si hay que tomar plataformas para recibir el consentimiento antes de mantener una relación sexual. Me parece una frivolidad que no viene a cuento y que lo que pone en evidencia es que hay muchas, muchas resistencias, tal y como ha dicho Elvira, a cualquier adelanto que signifique colocarnos a las mujeres, que somos el 52% de la sociedad, en el papel que nos corresponde, en un papel en la sociedad equitativo, en situación de absoluta igualdad con los hombres. ¿Por qué? Pues porque la violencia sexual es la herramienta de cosificación más horripilante y más grave y más dominante que existe. La violencia sexual es el ejemplo máximo de dominación. Y claro, cuando estamos hablando de que se respete nuestra autonomía y nuestra libertad sexual y que nosotras podemos decidir sobre nuestro cuerpo, eso rompe cualquier esquema patriarcal. Nos consideran suyas, nos consideran sus objetos, que estemos siempre a su disposición como quieran, cuando ellas quieran y de la manera que ellos quieran. Y cuando nosotras hemos tomado la decisión de decir hasta aquí hemos llegado, se alzan esas resistencias. Yo creo que es verdad que tenemos que avanzar en comunicación, en sensibilización, pero yo pediría también a los jóvenes, a las jóvenes que tienen acceso a través de las nuevas tecnologías a tanta información, a tanta desinformación, que adopten una posición de pensamiento crítico y que busquen esa información y que busquen la realidad de lo que reciben en esas fake news, en esos argumentos contrarios a la absoluta igualdad, que busquen esa realidad. Tienen muchas instituciones, muchos sitios donde nutrirse para poder saber la verdad.
Además, es que hay otra cosa, Teresa. Vamos a pensar de una manera personal, ¿no? Es verdad que muchas mujeres hemos sentido acoso en algún momento de nuestra vida, miedo al volver de casa, al volver a casa, cosas así, ¿no? Pero cuando hemos tenido aventuras sexuales o ligues, etcétera. Qué fácil es decir si quieres hacer una cosa o no la quieres hacer. No hace falta decir sí. O sea, lo del sí era una cosa simbólica. Es decir, que es una cosa que tú la expresas, es que la expresa tu cuerpo, ¿no? Y qué fácil es saber si una persona se siente intimidada. Es tan fácil. Con los niños ya, con las niñas ya, es que ni te cuento. O sea, es que esto es que hay que tener mucho morro. Mucha desvergüenza para decir que es que no sabías. No, desde luego, ahí no vamos a entrar en el terreno de las personas más vulnerables. Es que no podemos ni entrar en eso, porque esto es una desvergüenza. Y en el periodo, en lo que somos, pues, mujeres, digamos, hechas y derechas, es muy fácil saber lo que quieres.
Nadie puede decir que tienes que decir sí o no, por favor.
O sea,
solamente la participación en los juegos eróticos y sexuales ya es un consentimiento o una negativa. Y hay que respetarlo.
Y a partir de ahí,
no necesitamos notarios ni intérpretes.
Y a partir de ahí puedes hacer todos los juegos que te dé la gana. Es una cosa de acuerdo común. Entonces, yo lo que me pregunto es que ciertos hombres que tienen tanto miedo, ¿qué tipo de relaciones han tenido en su vida? Porque aquellos con los que al menos yo estoy o he estado han tenido muy claro lo que tú consentías o no consentías. Con lo cual, lo que yo me pregunto es, pero chicos,
¿Qué os ha pasado?
¿No?
¿Sabéis una cosa? Yo lo preparaba con... quiero compartirlo con vosotras, que lo compartí con Belén. Cuando estábamos preparando el guión para este encuentro con vosotras, yo hacía una reflexión que creo que es bueno compartirlo con otros compañeros que puedan escuchar este podcast, fiscales, jueces o abogados. Y conecto con algo que decís las dos. Cuando yo he tenido juicios contra la libertad sexual, que son de los peores, o sea, de prepararlo, por mucha sensibilidad, por eso abrazo esta ley, como decía Teresa, por mucha sensibilidad, Elvira, que pusieras en el interrogatorio, aunque fuera bien intencionada la ley anterior, que no lo dudo, al final el juicio acababa pivotando en la víctima. Era la víctima la que parecía que tenía que excusarse. No sé si tenéis
sí,
esa misma
la pregunta.
Sensación.
¿Y usted qué hizo en esa situación? Pero vamos a ver, oiga, ¿me están enjuiciando a mí o le están enjuiciando a él? ¿Por qué no le preguntan a él qué hizo usted cuando esta señora se quedó inmovilizada porque es una situación estresante? ¿O cómo se le ocurrió a usted acceder al cuerpo de esta chica que estaba embriagada, drogada o lo que sea, que tiene las mismas posibilidades de hacerlo que un hombre? No. Se le pregunta a la señora, ¿y por qué estaba usted borracha? ¿Y por qué salió a esas horas de la noche? ¿Y por qué? ¿Cómo reaccionó usted? No, perdón, el juicio no es contra mí.
Y ese es el cambio.
Ese es el cambio, yo creo.
Ese es el cambio. Yo creo que en el caso de la manada, es verdad que fue como un ejemplo que mostraba, era como un paradigma de la persona que estaba abrumada, desconcertada, desamparada, paralizada por una situación. Yo lo que tengo mis dudas, la sociedad española, como muchas otras, ha sido muy, muy machista y ha tenido mucha violencia tras las cuatro paredes de la familia, etcétera y tal. Lo que no sé es si este asunto de las manadas, porque no sé si existe registro de ello, Teresa, es una tendencia, esa violencia grupal contra una mujer, que es algo muy común en la India, por ejemplo, y tal. Esa violencia grupal,
sí, por supuesto.
Y permitidme que haga la pregunta.
Pues, por supuesto, en vuestra casa.
¿Tú la relacionas con una nueva cultura de un tipo de violencia?
Yo no sé, para eso habría que hacer muchos estudios cuantitativos, cualitativos y poder descender desde un ámbito, desde una perspectiva sociológica a un entendimiento de eso. Es cierto que en los últimos años hemos tenido más denuncias de agresiones grupales. ¿Eso quiere decir que se están produciendo más o que las mujeres, que son las víctimas, sobre todo jóvenes, de este tipo de atentados, han sabido decirlo y han querido denunciarlo? No lo sé. Lo que sí es verdad es que todos los expertos en la materia están diciéndonos que el acceso a la pornografía por parte de los jóvenes, de los niños, de los jóvenes y adolescentes, están dándole, transmitiéndole una concepción de la sexualidad violenta que no tiene que ver nada con la sexualidad normal y afectiva y llevan al extremo ese aprendizaje con niñas, con mujeres que nada tienen que que no quieren tener esas relaciones. Ojo, nos dicen también que también hay niñas que acceden a la pornografía, que adoptan ese papel de sumisión porque es lo que han aprendido. De manera que ahí tenemos un foco de problema que tenemos que saber abordar, enfrentarlo desde la educación, desde la formación, obviamente las consecuencias desde la justicia, pues abortarlo también con medidas cautelares, pero yo creo que ese es uno de los problemas más importantes.
Te lo digo porque yo que viví unos años en Estados Unidos leía cosas que a mí me sonaban extrañas y todo lo que ocurre allí es como que acaba llegando, ¿no? Que hay una ola que acaba llegando aquí. Me acuerdo, por ejemplo, de ver que se estaban dando clases de sexualidad en colegios públicos, en el Bronx y todo esto, precisamente para responder al porno este tan agresivo que había. Y, por ejemplo, de saber por gente que yo conocía, pues que era habitual entre las borracheras de las fiestas de los grupos estos universitarios y tal, pues abusar de las chicas. Y esto era como una especie de, digamos, de nacimiento a la madurez, una cosa así, de iniciación a la vida, ¿no? Entonces, un rito iniciático. Yo, desde luego, es como que aquí no lo concebía. Yo concebía la sociedad española como más formal, en cierta manera. También es una sociedad más familiar, etcétera. O sea, que como que no veía que esto ocurriera allí, y a mí me parecía allí asombrosamente común. Y es curioso que fuera asombrosamente común, o a lo mejor no es curioso, el que se trata de un país muy pacato a nivel sexual, con lo cual cuando hay una explosión sexual tiene mucho que ver con el, no sé, con el sacar las cosas de madre, igual que muchas veces no saben beber y pasan de la sobriedad a la borrachera, pues es como que no tienes no hay una comunicación sobre el sexo normal y de repente lo que hay es una brutalidad, ¿no? Entonces sí que me parece, yo entendía a la sociedad española como en la que sucedían otras cosas, había otra forma de violencia. Y ahora lo que veo es que probablemente hay una violencia sexual que está llegando a través del porno a gente jovencísima que no sabe que realmente yo me pregunto qué hubiera sentido yo de ver ciertas escenas así con 10 años.
Sí, que no tienes idea de qué va una sexualidad normal y afectiva y aprendes esas conductas violentas. Ese yo creo que es el problema más grande que tenemos ahora mismo de cara a evitar esa violencia sexual entre jóvenes o de jóvenes a más adultos, porque también tenemos violencia sexual de personas muy jóvenes a personas adultas. Bueno, yo creo en la Ley Orgánica de Garantía de Libertad Integral de la Libertad Sexual se incluyen medidas para la prevención tanto en el ámbito educativo como en el sanitario, de sensibilización y de concienciación a través de los medios de comunicación, de los programas educativos. Yo creo que ahí hay que hacer muchísimo, hay que poner toda la carne, no sé si toda la carne, pero gran parte de la carne en el asador de la educación para pelear contra esa formación, de esa información y desinformación que se recibe a través de los canales, de las nuevas tecnologías. Y desde luego, yo creo que los padres, los progenitores, padres y madres, también tienen que tomar medidas muy taxativas. No es normal que un niño de 9 años tenga acceso a Internet libre, o a mí me parece que no es normal, porque no tienen la madurez suficiente para controlar los contenidos, ni recibir los contenidos y asimilarlos bien. De manera que es un tema de educación y de formación, tanto yo creo en las escuelas como en las familias.
Es curioso, es paradójico que los mismos que, digamos, hablaban de que ahora va a tener que haber un contrato para tener una relación sexual, etcétera, sí, son los mismos que se niegan a una educación sexual.
Yo quería preguntarte, ¿no? Teresa, por otra de las cuestiones que aborda la ley, y es esa diferencia, esa dicotomía que teníamos antes en la ley anterior entre abuso y agresión sexual, que ahora desaparece. Y se ha supuesto un incremento o una rebaja de las penas, porque también he oído decir críticas acerca de las penas que recoge la nueva ley.
Fíjate que se ha criticado, que hemos recibido críticas de todos los colores en relación a esa eliminación de la diferencia entre abuso y agresión sexual. Sin embargo, fijaros que no es más que responder a unos criterios o estándares internacionales que nos vienen obligando a ello. CEDAW, por ejemplo, en un dictamen precioso que recomiendo su lectura a todos los profesionales del derecho y de la comunicación, que es Karen Tayac Vertido contra Filipinas, lo dice con absoluta claridad. No pueden existir en los tipos penales exigencia de violencia, intimidación o de resistencia de la víctima. Pero no solamente CEDAW. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en todas las sentencias que ha ido emitiendo en relación a la guerra de Yugoslavia y todas las demás guerras, ha ido eliminando el requisito de violencia o de intimidación o de resistencia de la víctima. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también. Hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, MC contra Bulgaria, que también recomiendo su lectura. Trae a colación la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y dice que allí, con análisis, con informes científicos de expertos, se ha valorado muchísimo la capacidad de reaccionar de la víctima. Y dice, no es necesario violencia o intimidación, desde luego para los niños. No es necesario para hacerles vencer su escasa resistencia, pero también para las mujeres, porque hay mujeres que reaccionan de unas maneras y otras de otras. Es lo que se denomina las situaciones de shock o de inmovilidad tónica a la que se refiere el Grevio, por ejemplo. Hay mujeres que son incapaces de reaccionar. No es necesario violencia o intimidación. Las acorralas sin decir nada y hay mujeres que se quedan, que sea lo que Dios quiera, pero que no me hagan más daño que el que me vayan a hacer, que ya lo presunto. Y ya está, y no reaccionan. No han dicho no, no han opuesto resistencia. Era fundamental eliminar la distinción entre agresión y abuso sexual. ¿Que se castiga menos? Es verdad. En algunos tipos penales la mínima desciende un poco y en algunos incluso la máxima. Sin embargo, hay otros en los que se exacerba muchísimo la pena. Por ejemplo, en el acoso sexual se incrementa muchísimo la pena. Y luego hay penas accesorias que no existían antes y que ahora se van a imponer con carácter obligatorio. Por ejemplo, la inhabilitación para ejercer cargos, profesiones, oficios cuando el delito se ha cometido en ese ámbito laboral o cuando el delincuente es un funcionario. La idea de la ley, creo yo, y eso lo tendría que decir el legislador, pero me atrevo a decirlo, no era castigar más, no. Es dar una respuesta integral a la violencia sexual y centrar la respuesta penal en la ausencia de un consentimiento afirmativo y eliminar el requisito de violencia o intimidación o resistencia de la víctima.
Ya hemos comentado antes, y primero haré una pregunta a Teresa y luego a Alvira a colación, de la sensación, lo he compartido con vosotras antes, la sensación que creo que tenemos todos de lo mal que lo pasamos cuando interrogamos a una mujer víctima de contra la libertad sexual, porque como fiscales somos garantes de los principios, el principio de presunción de inocencia, del respeto al derecho de defensa, pero es que somos conscientes que muchas veces en el interrogatorio, aunque lo hagamos con la mayor sensibilidad del mundo, estamos destrozando a la víctima y muchas veces sale destrozada del juicio. Teresa, apelando a tu condición de fiscal de sala, tu larguísima experiencia, creo que esta pregunta lo están esperando todos los compañeros y compañeras. ¿Cómo podemos mejorar los interrogatorios a las mujeres víctimas de libertad sexual? Aparte de lo que hemos dicho de que obviamente se tiene que centrar en el comportamiento del autor y no de la víctima, ¿qué consejos nos puedes dar para que mejoremos en la forma de hacer el interrogatorio?
Mira, yo cuando hablo muchas veces con compañeras y compañeras sobre la necesidad de hacer un tratamiento adecuado de la víctima. Aparte de la preconstitución de la prueba, que si queréis hablamos en otro momento, cuando vosotros queráis, yo creo que a cualquier víctima de violencia de género no se le puede tratar como si estuviéramos interrogándola del robo del coche. Porque a ti te roban el coche y vas a la comisaría, que me han robado el coche, pero tu marido te pega continuamente, te pega delante de los niños, te está agrediendo sexualmente, te golpea, te machaca, o has ido por la calle y un grupo de individuos te ha violado, no estamos hablando del robo de un coche. Hay que ser absolutamente empáticos. Hay que tener mucha sensibilidad en el interrogatorio. Hay que informarle previamente a la víctima de qué va el interrogatorio. Y hay que decirle, no me va a quedar más remedio que hacerle algunas preguntas que le pueden hacer recordar vivencias que le van a doler, pero comprenda que es una obligación. Si usted quiere parar, paramos. Si usted necesita llorar, llore. Si usted necesita agua, pídala. Estamos a su disposición para que usted tenga tranquilidad. Y luego ser muy cautos y muy cautelosos, muy cuidadosos con las preguntas que se le hacen. Se le pueden hacer las preguntas que necesitamos sin necesidad de hacerla sentir culpable. Tenemos que hacer un interrogatorio en el que nunca la víctima se sienta culpable. Se le puede decir, ¿cuándo ocurrieron los hechos? Pues era de madrugada, se le puede preguntar, ¿de dónde venía usted? Vio usted que la perseguían, pero no se le tiene que decir, bueno, usted venía a las 4 de la mañana, ¿de dónde venía usted? Es muy diferente la forma de preguntar, el matiz, la manera de enfocarlo, la expresión que le des, las miradas, los gestos, la tranquilidad. Hay que hacer sentir a las víctimas, incluso aun cuando vayamos abocados a una solución porque se nos vaya la prueba de las manos. Da igual, el tratamiento a las víctimas siempre tiene que ser extremadamente cuidadoso. Y si vemos que alguna de las otras partes hiciera preguntas que no son convenientes porque afecten a su intimidad y nada tengan que ver con los hechos, porque sean malintencionadas, tendenciosas, y el presidente del tribunal o el magistrado no ponga freno a ese interrogatorio, los fiscales tenemos que hacer la protesta y evitar que se hagan ese tipo de preguntas. Somos los protectores de las víctimas y tenemos que llevarlo hasta la última de las consecuencias.
A razón de esto que comentas de proteger a las víctimas, una de las cosas que no he escuchado mencionar en los medios de comunicación y que me parece interesantísimo que introduce la ley es por primera vez recoger el modelo Barnahus, que son estas casas dirigidas a menores víctimas de violencia sexual, que van a hacer que nos desplacemos los profesionales a la casa y no el menor, porque una de las cosas que a mí me preocupaba muchísimo y que me parece que es un acierto de esta ley era el hecho de que cuando una criatura, bueno, o por supuesto una persona adulta, sufre uno de estos delitos, es que se produce una victimización secundaria muy grande por parte de las instituciones, cuando tú tienes que ir primero al médico a contar lo que te ha pasado, después a la comisaría de policía, después al juzgado de instrucción, después al juicio. Y de esto no se ha mencionado. ¿Qué os parece esto de que se cree una casa donde nos vamos a desplazar todos los profesionales que intervenimos, los médicos, los juristas, trabajadores sociales y tal, y que no tenga que ser la víctima la que vaya por ahí teniendo que repetir ese episodio de su vida tan desagradable y tan duro, tener que volver a repetirlo? ¿Qué os parece?
Bueno, a mí me parecería lo justo. Ya no te hablo de los niños. O sea, me parece que colocarlos en un lugar en el que se sientan protegidos, pues es que lo otro es muy agresivo, aunque se les trate, sí. aunque el interrogatorio sea humano, pues es verdad que las instituciones dan miedo, siempre dan miedo, ¿no? A cualquier persona. Y yo me acuerdo de psicólogos o psiquiatras, me acuerdo del viejo psicólogo José Luis Pinillos diciendo, los psicólogos tienen que leer más literatura, porque en la literatura se ven los caracteres de la gente. Nosotros entramos a otra dimensión, ¿no? Entramos en el alma de las personas, ¿no? Pues yo creo que igual que para los que escribimos es interesantísimo lo que dice la justicia, lo que dicen las leyes, el amparo que se le da a la gente, o el desamparo, o el sentirse intimidado, como en tiempos se sentía la gente intimidada en los pueblos, y la gente que no sabía leer y escribir se sentía intimidada por el médico, el cura, el alcalde, pues sentirse intimidado por la justicia. Pues de la misma forma, yo que empezamos a creer en las profesiones transversales, en que tenemos que saber un poco más de leyes, y que la gente que hace leyes o que interviene en la justicia tiene que saber algo más de lo que se escribe en la ficción, en la que tanto se enseña sobre el desamparo de la gente y sobre cómo se puede sentir uno en esas circunstancias, ¿no? Entonces a mí es algo que me gusta indagar sobre ello. Me gusta indagar, y he escrito sobre ello, qué es lo que siente verdaderamente una persona que ha sido, que su inocencia ha sido vulnerada por alguien de su familia, que ha sentido la violencia desde muy niña. Ahora mismo estoy escribiendo algo sobre eso en particular, un personaje sobre eso, ¿no? ¿Y cuál ha sido mi inspiración? Pues yo no puedo estar en un interrogatorio, pero estoy a mi alrededor, hay personas que han... Pues es que es algo que ocurre con mucha frecuencia, y de repente descubres que una persona que tú conoces pues la violó sistemáticamente su abuelo en una parte de su infancia, o la violó sistemáticamente su padre. Y te parece increíble que eso haya ocurrido y que esas personas puedan seguir adelante. Hay muchísimos casos que nunca saldrán a la luz, que nunca pisarán un juzgado, que nunca serán... Y tú los ves, son gente, son amigas tuyas, ves que, ¿sabes? Que eso, esas personas quedarán sin culpa, quedarán sin castigo, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, nuestro oficio consiste en poner un oído muy sensible a cómo se siente uno en esa situación, ¿no? La justicia trata otra cosa, pero es verdad que ha de tener sensibilidad, como el médico, para tratar con el material que tienen delante su mano. No es una palabra escrita solamente, ¿no?
Yo, en relación a las casas Barnahus, si no me equivoco, me parece una idea brillante, que la importaremos del extranjero. Tenemos que pensar que si hablamos de las mujeres y las niñas, cerca de un 40% son menores de 18 años y el 62% de los varones son menores de 18 años. Es decir, el volumen de violencia sexual en relación a menores de edad es enorme, enorme. Y sabemos que los niños y niños tienen, niñas y niños tienen una vulnerabilidad específica como consecuencia de su corta edad y la falta del desarrollo de su personalidad, desarrollo evolutivo. Y además que la violencia sexual les afecta mucho, con mucha mayor crudeza, precisamente porque están en plena, o no han empezado, o está pendiente, o están en pleno desarrollo psicoevolutivo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todos esos factores. Si además a ese niño, las víctimas adultas, también ocurre la revictimización, reexperimentación de esos actos violentos, produce muchísimos daños también en las víctimas adultas, pero en las víctimas niños y niñas con mayor crudeza. Por lo tanto, hay que evitar de la manera más drástica que se pueda, primero, el obligarles a reexperimentar esa vivencia continuamente. Para eso tenemos la preconstitución de la prueba de menores de 14 años, pero si además los llevamos a un espacio amigable, que esté preparado para recibir a los niños, con un personal especialista en psicología infantil, en maltrato infantil, trabajadores sociales que les acogen, que les dan una acogida experta para no traumatizarles más, y que además los profesionales, cuando llegamos allí, lo vamos a hacer también con una formación adecuada, el niño no se va a tener que trasladar y además lo hacemos en un periodo corto de tiempo. Eso va a ser fundamental para que los niños no sufran y además para conseguir una prueba contundente, de manera que me parece una apuesta importante.
Sí, sí, hay muchas cosas en el tintero. Necesitamos tres o cuatro podcasts. Sí.
Nos quedan 100.000 millones de cosas en el tintero, que yo me estaría 17 horas. Sí. Pero sí que quiero que, si te parece, Belén, que tengan la oportunidad, Elvira y Teresa, de un último mensaje que queráis lanzar, pues eso, a los hombres y a las mujeres que puedan estar escuchando este podcast, de lo que deseáis que suponga esta ley para la sociedad. Si tuvierais que dar este último mensaje, Teresa y Elvira, ¿qué es lo que diríais?
Yo primero, lanzaría el mensaje de que a todas las mujeres, porque son las mayoritariamente víctimas de la violencia, que confíen en la justicia. Que esta ley, yo creo que nos va a dar la posibilidad de cambiar esa forma de actuación que les culpabilizaba, que las hacía sentir culpables, que las cuestionaba en su forma de vida, para partir de un parámetro absolutamente distinto y que se animen a denunciar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos, ellas no se atreven a denunciar, porque es muy doloroso. Y además las personas del entorno que podamos tener conocimiento de esos hechos no las apoyamos para que denuncien, se crea una cultura de la impunidad, de la violencia sexual, que es absolutamente perjudicial. Los violadores, los agresores sexuales, los maltratadores de género en cualquier ámbito de la violencia de género, se refuerzan en la impunidad. Un violador no va a dejar de cometer actos semejantes porque haya tenido suerte. Probablemente se incentive, no me ha pasado nada, y vuelva a provocar una situación semejante. Tenemos que tener una cosa que se llama sororidad, que a mí es un término que me gusta mucho. Cualquier mujer, cualquier niña puede ser esta misma tarde víctima de una violencia sexual semejante. Si no denunciamos, esos individuos agresores volverán a hacerlo, seguro. Tenemos que acabar con la impunidad y tenemos que proteger a las víctimas. Y esta ley además articula muchísimas medidas para darles una protección integral, de manera que confíen en la justicia, confíen en las instituciones, que denuncien, y a los hombres, que sean hombres, Yo no pido nada más, la mayoría de los hombres son buenos y la mayoría de los hombres respetan a las mujeres. Hay unos cuantos energúmenos que ni nos respetan ni nos quieren. Pues que los hombres se pongan de nuestro lado, la mayoría que son buenos, y que todos luchemos y rememos en la misma dirección.
Sí, es que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Teresa, porque yo creo que cuando un hombre ya empieza a indignarse y a justificarse y a protestar y a decir que él no es como, que él no es como esos hombres de los que habla una ley, es porque tiene algún problema realmente, porque yo creo que los hombres buenos, como dice Teresa, saben verdaderamente cuál ha sido el abuso a las mujeres. Yo creo que los hombres buenos lo saben. Y yo creo que esta ley es para ellos también, sin duda, pero no como acusados. Esta ley es para ellos para tener una sociedad mejor, más igualitaria, y porque además no me cabe la menor duda de que hay hombres que no disfrutaban con, digamos, la inercia del patriarcado, la que han crecido. Hay hombres que no han disfrutado con eso, que se sentían más vulnerables también, que se sentían distintos, que querían ser de otra manera, etcétera, ¿no? Y me parece que esos hombres luego muestran su forma de ser hombres de una manera mucho más atractiva, más sofisticada y más atractiva para nosotras. O sea que yo creo que la ley es para todas y para todos, y lo defiendo, y como decía Teresa, la mayoría de las personas somos buenas, yo estoy convencida.
¿Me vas a permitir? Sí. Para mí, tengo que decir, como chico, como hombre aquí, como representante, tengo que decir, Belén, gracias por dejarme participar, porque de verdad, hay días que uno se levanta y que sale mejor. Y hoy, por estar con vosotras, por escucharos, Elvira y Teresa, me voy mejor. Y con más energía.
Así muchísimas que, Belén, gracias a los tres, porque de verdad ha sido un verdadero placer, y a vosotras dos por haber aceptado nuestra invitación.
A mí también me pasa lo mismo. Ha sido una tertulia privada.
Ahora ya no se podrá volver a repetir, ¿no?
Hombre, si Hombre, queréis... Claro.
No, por tener otra vivencia semejante. Sí. Ha sido una experiencia preciosa.
Muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Gracias a
nuestros oyentes. Nos veremos
en el siguiente programa de Justicia Poética, que será dentro de un mes aproximadamente.
Adiós, hasta luego.